Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Bueno, muy buenos mediodías, aquí estamos en Juez y Parte, como todos los jueves, con la actualidad de la política y la justicia, después de saludarnos e intercambiar algunas cuestiones también de actualidad, obviamente, con los amigos de Caminando Buenos Aires. Ya saben que aquí el espacio tiene que ver más que nada, no tanto con la actualidad policial o lo que tiene que ver con lo social relacionado a la justicia, sino con lo político. Y vaya si tenemos todas las semanas tela para cortar y temas de los que hablar. A propósito de eso, el jueves pasado, si recuerdan y estaban atentos ahí, cerramos el programa con el audio en directo de la conferencia, de la reunión de jueces que había en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, por el tema del narcotráfico, un encuentro organizado desde la Asociación de Jueces Federales y con el apoyo fuertísimo, políticamente hablando, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que con sus 4 ministros actuales dio el presente allí, y cerrábamos, decía, con el audio en directo del discurso del presidente de la Corte, el señor Horacio Rosati, el doctor Horacio Rosati. Y bueno, después me quedé pensando, ahora para arrancar el programa, para hablar sobre eso, que inmediatamente ese día los medios, o gran parte de los medios, reflejaron una cuestión de unidad dentro de la justicia por la presencia que había fuerte de jueces en una ciudad que tenía un operativo de seguridad importante, justamente por este clima de homicidios y de terror, entre comillas, que se vive en Rosario por las bandas de narcotraficantes que dan vueltas por ahí o que están operando en ese lugar. Y si bien es cierto que no se ve habitualmente esta reunión de jueces o una convocatoria así, tampoco me parece que es exactamente justo hablar de unidad, porque advertí rápidamente, y después lo corroboré, que estaba faltando una pata de la justicia que es minoritaria, pero que no es para soslayar, que es justamente la parte identificada con el gobierno o con el kirchnerismo o con lo que se conoce como justicia legítima. Y la verdad no vi mucha representación de ese sector, y mal que mal no deja de haber, de tener adherentes desde el gobierno de Néstor Kirchner en 2003. Alguna vez hice la cuenta para una nota en el diario Clarín la cantidad de nombramientos que había ocurrido durante los 3 gobiernos de Néstor y Kirchner y Cristina Fernández, y era un número importante los jueces que ingresaron en ese periodo. No todos, obviamente, simpatizan con justicia legítima, pero sí varios. Y faltaba esta pata, entonces no sé cuánto se puede hablar de unidad si realmente hay en una cosa unívoca en esta cuestión. Lo cual lleva a otro punto, a decir que en qué lugar están parados en el kirchnerismo, sobre todo con las declaraciones que hizo el ministro de Justicia, Martín Soria, al día siguiente, a la mañana, sobre esta reunión, volviendo a criticar a la Corte y desconociendo prácticamente este encuentro en Rosario. Esta postura me parece que es minimizar lo que está ocurriendo y ponerse unas ojeras en lo que es el problema del narcotráfico en la ciudad de Rosario. Si no lo abordamos entre todos si no lo abordan entre todos los sectores que tienen que ver con la justicia y con este área, me parece que a mal puerto vamos a llegar. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto y vamos a hablar de otros temas que están dando vueltas en estos días por la justicia y la política, pero ahora vamos a una pausita y volvemos con una entrevista con un tema de los que ocurrieron estos días en tribunales. Bueno, seguimos aquí en Juez y Parte, y para no hacerlo esperar más en línea, lo presentamos para hablar con él. Estamos en contacto con el doctor Gregorio Dalbón. Él es abogado del presidente Alberto Fernández en una demanda que él planteó contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, a raíz de declaraciones públicas que hizo Bullrich en la tele sobre la contratación o la compra de vacunas para combatir el coronavirus y la pandemia en el año 2020, y bueno, un juicio civil que planteó y en el que esta semana hubo una audiencia en tribunales, y por eso queríamos hablar con el doctor Dalbón. Lucio Fernández Burro saluda, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día. Bueno, ¿en qué? No hubo acuerdo, digamos, no hubo conciliación posible ahí con...
Sí, estas audiencias son primero una parte conciliatoria donde el juez pregunta a las partes si están dispuestos a llegar a un acuerdo, a conciliar, en el caso de daño contra el honor, a retractarse de las injurias, y en el caso de que haya un acuerdo, se juntan las partes, se formaliza el acuerdo y el juicio termina. En el caso de que no haya acuerdo, de que no haya retractación, de que las partes no se junten, se abre el juicio a prueba. Lo que sucedió ayer fue que el juez preguntó a la señora Bullrich si tenía intenciones de retractarse, de hacer una conciliación. La señora Bullrich dijo que no. Entonces se nos informó al presidente y a mí que la señora Bullrich iba a ratificar sus dichos y que no le interesaba la conciliación, por lo que se procedió a abrir el juicio a prueba, y la audiencia terminó muy enojada Bullrich porque no pudo ver al presidente, algo que quizás le tenía que haber dicho su abogado, que las audiencias en este caso es de usos y costumbres. Cuando las partes no se juntan porque no hay acuerdo, se pueden hacer en compartimentos separados, generalmente en el despacho del juez, en el despacho del secretario o según las comodidades del juzgado. Nos tocó lamentablemente un edificio muy muy viejo en pésimas condiciones, que es el de Talcahuano 490, ¿no?
Sí, le iba a preguntar por eso, porque justamente cuando lo contacté a usted el otro día, dio la casualidad que conocía ese edificio y sigue al parecer tan igual como cuando yo lo conocí hace como 25 años. Pero no se cruzaron, en definitiva, ni entrada ni salida, no, ni adentro del edificio, el presidente y Bullrich.
No se cruzaron en ningún momento, y además en su momento Alberto me preguntó, ¿querés que vaya? Y le dije no, porque acaba de decir que no hay posibilidades de retractación, no tiene sentido. O sea, lo que quería Bullrich, porque lo evidenció, evidentemente el juez le tuvo que explicar 2-3 veces cuál era la modalidad de la audiencia para que ella pueda comprender que no es obligación que vaya el presidente a poner la cara ante una persona que no va a retractarse. Lo que quería Bullrich, y estaba desesperada por hacerlo, era seguramente mancillar nuevamente el honor del presidente, algo que no pudo hacer y que después lo expresó a la prensa, y así ella se pudo desahogar mínimamente con con los periodistas, pero bueno, sí. Con el presidente no pudo, no lo pusimos al alcance de su verborrágica intención de volver a lastimar.
El presidente reclama un resarcimiento material, monetario, por este daño.
Sí,
¿no?
Eso lo reclamó a los efectos de donar al Instituto Malbrán entero, y me dijo que lo escriba en la demanda para que quede bien claro. Uh-huh. Sí, reclamó una indemnización, porque siempre que se hace un juicio civil se reclama una indemnización, pero también se reclama la publicación de la sentencia en dos diarios de gran tirada y en el programa donde fue injuriado, si es que todavía existe el momento de dictado de la sentencia, que todos sabemos que estos juicios terminan en la Corte Suprema y pueden pasar entre 5 y 10 años, ¿no?
Uh-huh. Se habló en estos días de la plata que ofreció el presidente en un juicio penal para pagar como multa por el tema de la violación a la cuarentena en la Quinta de Olivos en el día del cumpleaños en 2020 de su esposa, la señora Yáñez. Ahora en este juicio, reclamando 100 millones de pesos, hay que depositar una tasa de justicia, ¿no? Que es casi equivalente al monto que ofreció pagar el presidente.
Sí, hay que depositar la tasa de justicia. Y como cualquier persona que hace un juicio, tiene que depositar la tasa de justicia o hacer un beneficio de litigar sin gastos. En este caso se depositó la plata de la tasa de justicia.
Está bien, era de 3 millones, ¿no? Aproximadamente.
El 3% de 100 millones son 3 millones.
Ajá, está bien. ¿Y Dalbón, cuánto dura este tipo de juicio? Porque estamos acostumbrados a que pasó la cresta de la ola y recién, muchísimo tiempo después, nos enteramos de la definición.
Son lentos, porque ahora, por ejemplo, nos pusieron la audiencia de Becker, no me acuerdo bien cómo se pronuncia el apellido del CEO de Pfizer, para agosto. Así que usted piense que vamos a estar junio, julio, y recién en agosto vamos a tener una testimonial. Los oficios que se van a dirigir a los juzgados van a enviar copia de los expedientes al tribunal. Todo eso va a llevar, en general, se abre por 40 días hábiles. 40 días hábiles podrían llegar a ser entre 3 y 4 meses, pero posiblemente este año no tengamos sentencia de primera instancia, recién el año que viene, y luego seguramente las apelaciones de ambas partes, seguramente tendrá un tribunal de alzada, y posterior seguramente un recurso extraordinario, en la medida de que las formalidades del recurso sean acorde a derecho y no sea rechazado por algún tipo de informalidad técnica. Pero esto generalmente termina siempre en la Corte por las cuestiones que tienen que ver con la libertad de expresión, que tienen obviamente diferentes doctrinas, y que hay doctrinas para libertad de prensa, para obviamente para que no haya censura previa, y también para evitar la libre libertad de prensa para el insulto, ¿no? Eso también tiene la jurisprudencia de la Corte Suprema bastante fallos.
Obviamente hay límites. Calculando por lo que hablamos, calculando positivamente u optimistamente que en el primer semestre del año que viene hace una sentencia de primera instancia, la experiencia indica que en Cámara lleva por ahí el doble del tiempo de lo que demandó en primera instancia.
No creo. Supóngase que si sale... Están funcionando mejor las cámaras civiles. Si sale en junio o fin de año, usted tiene una sentencia. Piense que tienen, eventualmente, lo que dice el código, son 90 días la cámara. Pero bueno, a veces se toman un poquito más. Pero seguramente en el año 2023 va a haber sentencia de cámara.
Los testigos que va a escuchar el fiscal, el juez Sáenz, van a ser el presidente de Pfizer y ¿quién más?
El presidente de Pfizer y otro testigo más, que no recuerdo ahora el nombre, pero que tiene que ver también con la comercialización de Pfizer, sí.
Pero son solo dos testigos, digo, ¿no? Es una lista muy larga.
No, son cuatro. Lo que pasa es que dos difirió, a Ginés González García lo difirió, por cuanto Ginés también demandó a Bullrich, entonces tiene intención de ver si no se acumulan los expedientes. Entonces, para no lesionar al juicio con algún tipo de nulidad, va a esperar que el juicio de Ginés González García se acerque al nuestro, el que está más adelantado de todos los juicios, porque también le hizo juicio el señor Sigman. Sí. Hay varios juicios a Bullrich. Entonces, el nuestro fue el primero que se abrió a prueba. Entonces, todos los juicios que vienen a la cola deberían acumularse al juicio del presidente. Por eso difirió la declaración que nosotros planteamos también con el ex ministro de Salud de la Nación.
No sabía que se puede acumular en civil
se acumulan, claro, cuando hay un mismo objeto y un mismo demandado, en general, para no dictar sentencias distintos jueces, que pueden ser diferentes, porque los criterios pueden ser diferentes, se acumulan en el primer juez, pero no en el primer juez que le tocó la causa, en el primer juez que abrió a prueba la causa, es decir, sí, que avanzó. Entonces, en general, como todavía el de Ginés y el de Sigman no han tenido la apertura a prueba, es decir, esta audiencia que hemos ido con el presidente, que se llama audiencia 360, que es la de conciliación o apertura a prueba, una vez que los juicios tengan esa fecha, el juez seguramente va a pedirlos y los va a acumular, es decir, va a haber un solo juicio contra Burrich mezclado entre el del presidente, el exministro de salud y el señor Sigman.
¿Esto lo van a pedir ustedes o queda de oficio del juez?
No, de oficio lo dijo el juez ahí delante nuestro, que difería la declaración del ministro por una cuestión de que se enteró que había juicios, además del nuestro, por el mismo objeto y contra la misma demandada, es decir, contra la señora Burrich.
Es como si en materia penal el primer tribunal oral al que le llega una causa X por un mismo hecho reclama a los otros tribunales donde haya casos similares para sí, ¿no?
Si es el mismo hecho y es la misma persona, en este caso si fuera penal, el mismo imputado, se debe acumular, porque no puede uno ser juzgado dos veces por el mismo hecho en lo que es el derecho penal, ¿no? Civilmente, en general, lo que se trata también es lo mismo, es de respetar la voluntad de un juez, la voluntad de un tribunal de cámara y la voluntad de la corte. Pues si usted desparrama distintos juicios por el mismo hecho, el mismo objeto y con la misma demandada, por supuesto que puede haber diferentes criterios judiciales. Entonces es una mezcolanza que finalmente termina con la nulidad de todos los juicios. Por eso el juez lo que cuidó fueron las formas. Y eso es lo que estableció y lo que le explicaba a la señora Burrich, que costó bastante que entienda, pero después de dos o tres veces que le repitió, entiendo yo que se fue satisfecha con la explicación de su señoría.
Sí, por su forma de ser, imagino que Burrich debe haber tenido ya algunos juicios similares por otras cuestiones, ¿no? No sé si lo conocen ustedes, pero bueno.
Lo desconozco, desconozco. Yo no, la verdad no tengo nada que decir de Burrich, es una demandada. Simplemente que yo creo que tenía una planificación formada para el día de la audiencia que le salió mal, que evidentemente esbozó con mucha bronca y mucha ira cuando salió al tribunal. Pero bueno, a veces los planes no salen como uno los planifica.
Sí, acá igual digo, no hay mucha vuelta. El juez mira lo que se ofreció como prueba y que básicamente es lo que dijo ella en la tele. Y después
El programa del señor Majul. La desmentida de Pfizer, la desmentida en la bicameral de Pfizer, hay algo más. La ratificación de los dichos en el programa del señor Majur en Radio Rivadavia. Sí. O sea, esas pruebas son todas conducentes y todas las ha proveído favorablemente a nuestra parte. Y ella pidió solamente dos expedientes del fuero federal, donde una organización llamada Polo había hecho una denuncia que está archivada. Es decir, la verdad que mucha prueba la señora Burrich no tiene. Entiendo que igualmente tiene defensa, por supuesto, y aplicará todos los elementos que considere su letrado apoderado para defenderse. Y la decisión será judicial, ¿no? Como yo siempre digo, nadie gana todos los juicios, nadie tiene la bola de cristal. Esto se decidirá, espero que se decida jurídicamente y no políticamente, ¿no?
Hablando de juicios y tribunales, y desde ya agradeciéndole por su tiempo, doctor Dalbón, las dos últimas preguntas. Una, nos contó al principio que tuvieron que ir a un edificio de tribunales por demás vetusto y con pocas condiciones, no solo higiénicas, sino de infraestructura para poder trabajar los empleados y funcionarios judiciales, pero para poder moverse tranquilamente los abogados y los justiciables, la gente.
Esto es bastante común, sobre, ¿no?, todo, como usted dice, los judiciables, las personas del Poder Judicial. Por supuesto que antes de ayer, habían hecho un esfuerzo inhumano. Se veía que estaba el piso lustrado, lo esperaban evidentemente al presidente, pero son ratoneras, es decir, usted pasa y pasa muy justo por los pasillos, los expedientes se le caen en la cabeza, Realmente ese, yo no sé ese edificio cuánto más va a aguantar, y yo espero que en algún momento se haga algún tipo de reforma, porque ese edificio particularmente y el de Uruguay 714, que también tiene juzgados civiles, son los dos edificios que están, a mi criterio, en peligro de que se caigan por el peso de los expedientes.
Tuvieron una
alerta, si mal no recuerdo, la forma en que trabajan estas personas.
Si mal no recuerdo, ese edificio tuvo una alerta de peligro por parte del sindicato.
Totalmente, la tuvo, tiempo. Exactamente. Tuvieron que sacarle peso al edificio. Sí. Imagínese usted. Y todavía lo tenemos ahí. Y metimos al presidente adentro. Así que más vale que nos estén escuchando y que las personas que puedan hacer algo, por lo menos busquen un lugar donde puedan desparramar esos juzgados, porque realmente da mucha pena, como usted dice, por la propia gente que trabaja en el Poder Judicial, que merece dignidad en su lugar de trabajo.
Y ahora sí, la última pregunta. Usted defendió públicamente a Cristina Fernández, la vicepresidenta, finalmente en los tribunales tengo entendido que no actuó con ella, pero ahora sí está en representación de Alberto Fernández. ¿Qué piensa de esta actualidad política de distanciamiento entre ellos, supuestamente, por lo que nos enteramos por los medios y por lo que se ve, ¿no?, públicamente?
Lo mismo que piensa, creo yo, todo el mundo, que no es un momento económico argentino para que el presidente y la vicepresidenta no estén unidos y pensando en el bien común. La verdad que estaría muy bueno que en algún momento se sienten y conversen, porque este es un frente de distintas ideas y que así fue conformado para ganarle a Macri. Pero la idea no era solo ganarle a Macri, sino también gobernar. Entiendo yo que la pandemia sorprende, porque es algo de caso fortuito, fuerza mayor, pero tampoco creo que la pandemia es una excusa simple como para decir, bueno, yo pienso una cosa y vos pensás otra. Entonces se nota para afuera que el propio gobierno oficialista está dividido, y eso no es bueno para el Frente de Todos, por cuanto lo que está en juego no es una elección próxima, sino el día a día del argentino más humilde. Entonces, en mi conciencia, lo que siento es que estaría bueno que mis dos clientes, como usted bien dijo, se puedan sentar a tomar un café y empezar a pensar en el bien común, más allá de los egos que pueda haber, o más allá de las distintas posturas, que quizás no sean egos, que quizás sean posturas políticas, que realmente a veces hay que dejarlas en un lugar secundario, porque lo más importante, le repito, es el bien común de los que menos tienen, que son los que más están sufriendo.
Bueno, doctor Balbón, le agradezco muchísimo por este contacto aquí por Radio Cultura.
No tiene por qué. Hasta luego.
Buen día, hasta luego. Bueno, era el doctor Gregorio Balbón, abogado patrocinante del presidente Alberto Fernández, en este juicio que le está haciendo a Patricia Bullrich por declaraciones suyas en torno a la contratación o no contratación inicial de las vacunas Pfizer al inicio de la pandemia. Seguimos en un ratito en Juez y Parte.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, aquí estamos en Juez y Parte, seguimos al aire 11:35 con el fresquete que tuvimos anoche de madrugada, orillando los 5 grados en general en capital y alrededores, y bueno, se espera para el fin de semana algo similar, de madrugada al menos, subiendo mínimamente un poquitito la mínima de que registramos cuando amanece y vemos el solcito en este otoño llegando a invierno. Voy a ampliar después un poquito más algo de lo que hablamos recién con el doctor Dalbón y lo que hablamos también, lo que hablé, mejor dicho, al inicio, para ampliar otro par de temas que tenía anotado aquí respecto de la actualidad político-judicial, lo que pasó en Santa Fe, y otra cuestión como por ejemplo la del Consejo de la Magistratura, que hoy también hay novedades con eso. Pero para no hacerlo esperar más en línea, hay un tema que fuimos todos protagonistas ayer, que fue el censo que se hizo, no diría a medias, pero no se pudo completar lo que algunos esperaban, de tirar algún tipo de datos ya como definitivos, apenas horas de concluido, pero bueno, alguien que nos puede contar un poquito más de esto, que es el director del programa de protección social del CIPEC, que es el licenciado Rafael Rofman, licenciado UBA y doctorado en, licenciado en economía y doctorado en demografía en la Universidad de Berkeley, en California, en los Estados Unidos, si mal no tengo anotado. Licenciado Rofman, Lucio Fernández Muro saluda, ¿cómo le va?
Hola, Lucio, un gusto hablar contigo.
Bueno, gracias, lo mismo. Bueno, ayer participamos, yo al menos personalmente y no digitalmente o virtualmente, del censo, y me llamaron la atención algunas cosas que por ahí después voy a preguntarle puntualmente, pero básicamente, ¿para qué sirve un censo?
A ver, en Argentina los censos los hacemos desde el siglo XIX. El origen está en la Constitución, y la razón por la que se hace el censo, la primera razón por la que se hace el censo, es algo para lo que no lo hemos usado en las últimas décadas y deberíamos, que es para definir la cantidad de diputados de cada provincia. O sea, el origen del censo es político, es para distribuir las bancas de la Cámara de Diputados. Una vez que se hizo el censo para eso, por suerte se dieron cuenta que, ya que estamos yendo a cada casa para contar gente, además preguntémosles algunas cosas como para tener una mejor idea de las condiciones de vida, las necesidades que tienen y poder ajustar políticas públicas. Pero el origen es claramente político.
Se me abren varias flechas a partir de esto, pero la primera, es porque es de lo que se está hablando en estas horas, creo que jamás se actualizó el número de representantes legislativos por cada provincia en el Congreso, ¿no? ¿O sí?
Se actualizó muchas veces, no se actualiza desde el año 83. Antes de eso se había actualizado muchas veces.
Y algunos dicen, no sé si tienen los números hechos, pero que en provincia de Buenos Aires la diferencia sería como de 30 diputados, por ejemplo.
Algo así, definitivamente hay un sesgo muy fuerte a favor de las provincias chicas, tratando de reforzar el federalismo, ¿no? Dándole más espacio a las provincias pequeñas. Pero si se aplicase rigurosamente lo que dice la Constitución y el principio de representación igualitaria, las provincias más grandes tendrían, por supuesto, mucho más diputados, sin duda.
Ahora, siendo yo periodista y usted demógrafo, la pregunta cae de madura. El problema de fondo, me parece, al que no se apunta desde las políticas estatales, es la concentración de gente en el puerto de Buenos Aires, ¿no?
Bueno, a ver, ese es un fenómeno que se originó en el modelo de desarrollo de la Argentina de buena parte del siglo XX. Es un problema que básicamente no se ha profundizado en las últimas décadas, ya desde hace unos cuantos años que no ocurre más que el lugar de mayor crecimiento poblacional son las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba. La ciudad de Buenos Aires dejó de crecer hace mucho. El Gran Buenos Aires ha ido perdiendo el ritmo de crecimiento también, lo mismo que Rosario y Córdoba. Hace varias décadas que lo que más crece en población en la Argentina son las ciudades intermedias, las ciudades de entre 50.000 habitantes y 1.000 habitantes, por ahí.
Ajá. Está bien.
Es como no, ocurre. Tiene que ver con dinámicas económicas y demográficas más complejas, ¿no? Pero básicamente es claramente lo que viene ocurriendo.
¿Pero es por impulso de economías regionales o gente que abandona centros urbanos más grandes?
No. La migración inversa, por llamarlo de alguna manera, la que veíamos históricamente, parecería ser muy poca. Lo que ocurre es que no hay más migración hacia las ciudades más grandes, y sí sigue habiendo migración hacia las ciudades intermedias. El proceso de urbanización que ocurre en todo el mundo también ocurre en la Argentina, y la gente se va mudando de las zonas rurales a ciudades chicas y ciudades intermedias, pero no ya a las grandes ciudades, básicamente porque no hay más un modelo de atracción muy fuerte de los sectores industriales concentrados como había en la década de 50, 60, 70, ¿no?
¿Ciudades intermedias a qué se llama? ¿A gente de entre 50.000 y 100.000 personas, por ejemplo?
Claro, a ver, ves muchas migraciones hacia lugares como La Rioja, como Neuquén, como las ciudades de la Patagonia, que son ciudades de 20.000, 50.000, 100.000 personas.
Uh-huh. Está bien, ¿y tiene en mente el ranking ese de ciudades que más crecieron de este tipo en los últimos
años? La lista de memoria, perdón, pero no te la puedo dar, pero son las, fundamentalmente, las capitales de provincias más chicas en relación a las grandes ciudades de la Argentina.
Bueno, te voy a tutear, Rafael, como vos me tuteas.
Por supuesto.
Me tomo la libertad.
Perdón, no me, lo hice sin pensarlo.
Está bien. Como no nos conocíamos personalmente, por eso. Mencionaste otra flecha que se me abrió cuando respondiste la primera pregunta. Era a que se aprovechó posteriormente, luego del inicio político, entre comillas, del censo, para hacer otras preguntas. Hay quienes critican y dicen, ¿por qué no se preguntó sobre la pandemia en el cuestionario que respondimos ayer?
A ver, los censos son un instrumento complicado, porque es un instrumento muy grande, muy difícil de implementar. Cada pregunta cuesta mucho, mucho dinero, desde la tontería del papel. Digo, meter una pregunta más te complica enormemente el diseño del formulario y te hace gastar más papel, entrenamiento, todo tipo de sistemas informáticos. Siempre históricamente en todo el mundo los institutos de estadística son muy tacaños en cuanto a hacer preguntas y siempre reciben muchas demandas, pero cada pregunta que agregás tiene que estar muy justificada, porque efectivamente es muy caro y muy complicado hacerlo. Es muy complicado entrenar a los censistas. La calidad de la respuesta de los censos es siempre no la mejor, digamos, en los términos, incluso en preguntas tan sencillas como la edad. Si vos agarrás el resultado en bruto de cualquier censo y mirás la distribución por edad, vas a encontrar una enorme concentración de respuestas en los números redondos, cosa que no tiene sentido, no debería ocurrir de ninguna manera. Hay mucha más gente de 50 años que de 49 o de 51, y eso simplemente porque las respuestas son siempre aproximadas. Entonces uno no debería esperar de un censo una enorme calidad y precisión, y no debería nunca hacer preguntas muy complejas, porque no va a dar bien. Para eso tenemos encuestas, donde tenés equipos de encuestadores muy entrenados, donde tenés mucho más espacio para indagar y probar preguntas y cambiar la pregunta, cosa que en los censos, que haces una vez cada 10 años, lo que te interesa saber básicamente son cuántos somos y los principales datos sociodemográficos y de vivienda que no podés relevar a través de una encuesta. El resto, mejor dejarlo para una encuesta.
Ahora, yo me hacía la pregunta cuando pensaba en entrevistarse a vos, y recordaba lo que me habían preguntado. Digo, hay preguntas que ya deben estar de censos anteriores, cuya respuesta también debe estar registrada, y se gasta tiempo en volver a hacerla, como por ejemplo, si hay servicio de cloaca donde yo vivo o no, y debe tener un registro. Si yo la anterior vez dije que no lo tenía, y el Estado no tiene registro de que el municipio donde estoy haya hecho una obra, es obvio que no voy a tener la cloaca. ¿Se entiende la pregunta?
Se entiende perfectamente, pero hay dos factores ahí importantes. Uno es que por ley, pero además por razones muy, muy razonables, hay un enorme esfuerzo por no cruzar información entre la información estadística del censo e información administrativa. Porque es la manera de proteger el secreto y la privacidad. Sí. lo que yo te pregunto para el censo es información estadística que te garantizo no voy a cruzar con información estadística, porque si la y de hecho digamos este tipo de cosas, siempre querríamos hacerlo y el INDEC siempre te dice que no, y la verdad es que tiene razón, porque si lo cruzás para un lado, o sea, si usas información administrativa para entender mejor estadística, corres el riesgo de que alguien te diga, ay, ¿por qué no usamos la información estadística para entender administración? Y entonces terminamos yendo a tu casa a cobrarte más impuestos porque vos me dijiste algo en el censo. Y como eso hay que evitarlo a toda costa. Una cosa que hace el censo es un enorme esfuerzo por procesar información sin identificar directamente a las personas y sin identificar directamente a los hogares. Nunca va a publicar ni hacer accesible información sobre tu casa o sobre tu familia en particular.
En otra pregunta que se me ocurría, en virtud de mi experiencia de ayer, es que me parece que la persona, le pregunté en un momento de confianza, transcurrido ya unos 5 minutos de preguntas y respuestas, le pregunté si era docente, pues yo también respondí que soy docente en el rubro de trabajo, digamos, y me dijo que sí, la chica que vino, y me quedó la impresión que hay preguntas que son no muy del todo claras y que estaba poco capacitado, al menos esta mujer que vino, para concitarme mejor la pregunta y aclarármela. Había algún tipo de pregunta que no me acuerdo del ejemplo, pero que quedaba a interpretación. No sé si...
Eso es un problema y es parte de la razón por la que te decía que la calidad del censo es siempre mediana y no tiene mucha solución. Vos pensás que hay cientos de miles de censistas a quienes se moviliza una sola vez. O sea, la encuesta permanente de hogares, que es una encuesta que se hace todo el tiempo en la Argentina, en 31 aglomerados nada más, pero se hace todo el tiempo, es algo que tiene un grupo de encuestadores profesionales que son mucho más entrenados, que están todo el tiempo haciendo la misma encuesta, con lo cual van aprendiendo porque lo que se equivocaron la semana pasada, la semana que viene, entendieron cómo se hacía, y entonces el error fue una sola vez. El censista que salió ayer relevó el censo, hizo las preguntas, y después muy probablemente no lo haga nunca más, o en el mejor de los casos dentro de 10 años. Con lo cual, darle entrenamiento de cómo se llena esa planilla es muy complicado porque son muchos cientos de miles de personas. Por eso se hace lo posible, se sabe siempre que la calidad va a ser razonable pero no perfecta, por lo cual nunca hay que creerse el resultado del censo hasta el último dígito. Lo que te da son órdenes de magnitud de cuánta población tenés, lo que te da son órdenes de magnitud de qué porcentaje de la población está educada o no educada o vive en una casa de tal tipo o otro tipo, pero no es una información precisa por esto, porque hay preguntas que son menos claras, porque hay preguntas que son más difíciles. Es muy fácil la pregunta sobre edad o sobre sexo. Cuando empezás a preguntar sobre condiciones socioeconómicas, sobre calidad de la vivienda, algunas son un poco más difíciles porque no son obvias para quienes no está acostumbrado a hacerlas o a responderlas, ¿no?
Sí, había una que ahí me acordé, que yo interpreté que se refería a si tenía una especie de separación entre el techo de la vivienda mía y
el cielo raso.
El cielo raso, claro. No lo interpreté bien, supuse que era eso, pero me quedó la duda si estaba respondiendo correctamente o no.
Es una de las cosas que hace un poco de ruido, pero lo que pasa es que hay una... cuando vos ves datos duros, diferencia mucho cuando una vivienda tiene cielo raso o no tiene cielo raso en términos de la calidad constructiva y la capacidad que tuvo esa familia de invertir en el hogar. La idea del cielo raso es simplemente que una es que vos tengas como techo la losa o la chapa o lo que sea que tenés en el techo, y otra que haya sido capaz de hacer algo debajo de eso, que sea una capa de yeso, que sea algún tipo de agregado que te proteja un poquito más la temperatura. Pero diferenciar una casa o un hogar que lo único que tiene es algo que tapa del exterior, de algo que además tiene algún mecanismo más elaborado, porque eso lo hacen casas que tienen hogares que tienen más recursos, que viven en mejores condiciones de vida. Pero efectivamente es una de las preguntas que suele hacer ruido, porque los comunes de los mortales, los economistas, los demógrafos, los cocineros y los barrenderos, no tenemos muy claro la diferencia entre un cielo raso y un techo. Pero cuando conseguís distinguirlo es importante, entonces siempre se intenta relevar.
Sí, supuse obviamente que tenía que ver con la construcción en altura, en asentamientos o en lugares de lo que le llamamos villas, entre comillas.
Eso, incluso una casa común y corriente en la cual no llegaron a hacerle los cielos rasos, o sea, no le pusieron yeso, simplemente quedó la losa. Está bien. Quedó el techo, y otra pregunta, el material que sea, quedó el techo y eso es todo.
Otra pregunta que me llamó la atención, y ya dejándose y agradeciéndose por este contacto aquí por Radio Cultura, Rafael, es por qué se preguntó tan corto o tan poquito sobre el tema laboral. Me preguntaron únicamente, creo que a todo el mundo, por qué, si trabajé, perdón, una hora al menos en la última semana.
A ver, esa es la pregunta estándar de para definir quién es activo, quién es inactivo, quién es ocupado y quién es desocupado. Así es como se pregunta en todo el mundo. Si vos trabajaste, sos ocupado, y por supuesto es muy difícil de decir cuánto trabajaste, cuánto no trabajaste, y el estándar que se usa en todo el mundo es: si trabajaste una hora, estuviste ocupado. Eso no quiere decir que te alcance, no quiere decir que estés contento, pero tuviste trabajo. Después hay que hilar más fino, y por eso se preguntan más cosas. De vuelta, como te decía, es más difícil de indagar mucho en el contexto de un censo. En la encuesta permanente de hogares hay una enorme batería de preguntas donde se profundiza muchísimo más, y terminás chequeando incluso si trabajaste la cantidad de horas que querías o si querías trabajar más horas, si el tipo de trabajo que hiciste lo hiciste como formal o como informal, y ese tipo de cosas. Aquí es mucho más difícil porque no tenés lugar, porque no puedes hacer las 25 preguntas que querías hacer, y entonces se decide hacer dos o tres preguntas que den una idea general. Y la principal motivación por la cual queremos hacer esas preguntas, aunque sea, es porque hay algunas zonas del país que no están cubiertas por ningún otro instrumento. O sea, la encuesta permanente de hogares, que es de donde sacamos el dato que vemos permanentemente sobre empleo y desempleo, sobre pobreza, es una encuesta que se hace todo el tiempo, pero es una encuesta que se hace solamente en los 31 aglomerados más grandes del país. Entonces, en los pueblos más chicos, en las zonas rurales, el único dato que tenés es el censo, y con esto te permite tener alguna idea por lo menos de cómo estamos en esas zonas respecto a este tipo de cosas. Sería buenísimo poder hacer un censo mucho más elaborado. De hecho, una innovación importante que hubo en este censo respecto a los anteriores es que esas preguntas se le hicieron a todo el mundo. En los últimos censos, desde el año 80 hasta el 2010, había dos versiones del censo. Había un cuestionario empleado y un cuestionario básico. A la enorme mayoría de gente se le preguntaba muy poquito, solamente algunos datos socioeconómicos, sociodemográficos. Y datos como los laborales, solo se les preguntaba una muestra de algo así como el 10% de la población.
¿Al azar?
Justamente porque lo otro era muy complicado. Ahora, aprovechando que buena parte del censo era digital, y eso funcionó bastante bien porque, según el último número que vi, más de la mitad de la gente respondió el censo digital. Sí. Podías hacerle más preguntas a todo el mundo y hay un poquito más de información. Pero es un desafío, es un desafío sin duda alguna.
Apelo a tu memoria, no sé si tenés el dato en la mente, pero ¿qué obra pública puntual o qué política pública, mejor dicho, recordás que se haya implementado a partir de datos obtenidos de un censo?
A ver, primero, todo hay un tema de políticas vinculadas a, como te decía, debería, y de hecho se hace, pero no se actualizó, el tema político de la Cámara de Diputados. Sí. Todas las normas de coparticipación están vinculadas a la población. Habrás visto en las últimas semanas las discusiones que hay acerca del censo 2010 y el Partido de la Matanza. Yo no sé bien qué pasó con eso o no pasó, pero el punto interesante en respuesta a tu pregunta es que la coparticipación interna entre partidos en la provincia de Buenos Aires responde en parte a la población de cada partido. Entonces es importante porque es cuántos recursos recibe cada partido. Después hay reglas mucho más chiquitas que uno no las percibe habitualmente, pero son importantes. La autorización o no para instalar una farmacia nueva en tu barrio depende en parte de cuánta población hay, porque hay una ley que dice que tiene que haber tantas farmacias respecto a la población en la zona. Hay muchísimas decisiones que se toman en función de cuánta población hay en determinado barrio, en determinado departamento o en determinada provincia. Algunas son muy visibles, como la de la Cámara de Diputados, otras son prácticamente invisibles, como el tema de las farmacias, pero están por todos lados.
La última, Rafael, ya personal, esta última pregunta, por una duda y alguna discusión que tuve en el sur, y hace poco en Tierra del Fuego, no hace poco, hace poco lo pensaba, pero en aquel momento fue hace unos años, pero hace poco leía en otras ciudades de la provincia, y en realidad Tierra del Fuego tiene en Ushuaia y Río Grande, y la discusión era por Toluín, que es un pueblo o no, ahora la pregunta que te hago, que está entre medio de las dos. ¿A partir de qué cantidad de habitantes se considera ciudad o municipio a un poblado.
4.000 puede ser. Separémoslo, sí. Municipio es una definición administrativa, no tiene que ver con los habitantes. Las provincias, Argentina está dividida en 24 provincias y las provincias, cada una de ellas, se divide en municipios o partidos, que es una definición territorial que tiene que ver con lo administrativo. Sí. Dentro de un municipio puede haber muchas ciudades o ninguna, ¿no? Porque puede ocurrir eso tranquilamente. Sí. Las ciudades, que incluso en algunos casos, y eso genera bastante caos administrativo, atraviesan más de un municipio, son conglomerados de población que vive junta, que a veces son una entidad administrativa, pero a veces no, que en general la definición no hay una definición rigurosa, porque son todos aglomerados. O sea, uno habla de pueblos, ciudades grandes, ciudades chicas, porque arbitrariamente pone un corte en algún lugar. Pero en general, cuando se suele hablar de ciudades, se suele hablar de aglomerados de 20.000 personas o más, pero no hay ninguna razón rigurosa científica para hacer eso. Quiero decir, alguien puede decir, porque 19.000 y 21.000, ¿qué diferencia hay? Y obviamente no hay ninguna. Pero sí, importante me parece separar la idea del departamento o partido, que es como se divide una provincia, a la ciudad, que es donde vive gente junta. Que pueden ser desde 500 personas hasta 12 millones, ¿no? En la Argentina, claro, de todo.
Claro, claro. Imagino que el número para declarar municipio a un lugar en una provincia depende de la cantidad total de habitantes de esa provincia, ¿no?
No, de vuelta. El municipio es una definición administrativa que no tiene que ver con los habitantes, y es cómo
la provincia. Pero habitantes puntual de la provincia, digo, no general. A todos.
No te entendí, perdón.
Que la proporción de habitantes que haya en cada provincia, no digo un número igual para todas.
A ver, cada provincia decide, independientemente cómo se organiza, e incluso por eso algunas se organizan en partidos, como la provincia de Buenos Aires, y otras se organizan en departamentos, como muchas de las otras. Sí. Y es una definición propia de cada provincia. Cada provincia. Que tiene que ver básicamente cómo divide administrativamente su gestión, porque tiene la administración provincial y después tiene las administraciones locales, que son responsables de determinadas cosas. Intendentes que conocemos, obviamente las autoridades locales, son siempre intendentes de los municipios, no son intendentes de una ciudad. Lo que ocurre es que en general las ciudades se corresponden a un municipio, pero por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, no digo CABA, sino el área metropolitana de Buenos Aires, hay claramente un montón de ciudades. En un partido como La Matanza, donde hay un solo intendente, hay muchas ciudades. Está Ramón Mejía, está La Matanza, está... te pasa eso. Son decisiones que tienen que ver con gestión administrativa, y lo que sí va ocurriendo en la mayoría de las provincias es que cuando un área urbana donde vive gente crece mucho, es muy habitual que se decida dividirlo más de un municipio para facilitar la administración. Sí. De hecho, la provincia de Buenos Aires está siempre creando municipios nuevos, justamente porque no quiere tener municipios gigantes que sean difíciles de administrar.
Bueno, listo, aclarado, Rafael, se nos va el tiempo, y te comprometo otra vez, si es de tu área o conocimiento, a hablar de la ciudad autónoma de Buenos Aires desde este punto de vista, pero a mí también me interesa mecharlo con lo político y administrativo desde el momento de que tenemos una ciudad híbrida con funciones que no están del todo aplicadas, y digo desde el punto de vista legal, constitucional, entre comillas. Pero bueno.
En lo que pueda ayudar, con muchísimo gusto.
Dale, muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Bueno, era Rafael Rothman, director del programa de protección social del CIPEC, Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento, hablándonos del censo que ayer completamos en todos, pero bueno, han quedado algunos que no fueron visitados. El INDEC, luego de ser visitado anoche por el presidente Alberto Fernández, ha dicho que hay tiempo hasta el martes para completarlo, sea vía digital y o vía presencial, no sé cómo será esa parte. Hay que ver quienes trabajan y quienes no pueden estar en el domicilio hasta el martes, cómo hacen. Bueno, a estar informados para que se pueda completar el censo y esté terminado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el jueves que viene, juez y parte, como siempre por aquí, por Radio Cultura.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Presentan Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdía.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, supongo que me están escuchando. Estoy acá en Barcelona, más precisamente en la zona de Diagonal y Muntaner. La verdad que encantada de salir al aire ahora en este momento en Radio Cultura para hacer Mejor Te Cuento. Saludos muy especiales para Alebritos, Alebrillos, que me está acompañando ahí en el estudio y haciendo el aguante. Jorge Cabrera, que es un maestro haciendo la operación. Y bueno, y yo desde acá contándoles un poco el clima, el ambiente, lo que pasa, qué nos depara esta ciudad, que realmente es increíble. Ha sido, yo creo, que uno de los primeros destinos en recuperar lo que es la ola tremenda de turismo y sobre todo la ola tremenda de calor. Les aviso que acá hacen más de 30 grados. Hoy me fui caminando hasta el mar por la Rambla, despacito bajo los plátanos, y la verdad que es increíble, porque uno de los grandes atractivos de Barcelona, aparte de la cultura, de Gaudí, del Museo Picasso, del Museo Miró, de la Caixa, de todo lo que tiene culturalmente hablando, y de lo que anoche hablábamos en una agradabilísima comida con Rosa Martínez, que si bien ella no es catalana, es de Soria, al norte de Madrid, es soriana, pero vive en Barcelona como mucha gente del arte. Bueno, hablábamos con ella de que Barcelona es un destino que tiene un atractivo mucho más allá de lo cultural, y la verdad que lo iremos desgranando en el programa, porque hoy se inaugura lo de Tomás Araceno, la instalación que se llama Cloud Cities Barcelona, en los últimos pisos, en el mirador de la Torre Gloris. La Torre Gloris tiene 130 metros, es un edificio de Jean Nouvel y Fermín Chávez, inaugurado por los Reyes en 2005, después fue de Aguas de Barcelona, después lo compró el Hyatt. No se pudo hacer el hotel porque la alcaldesa de Barcelona, que es Ada Colau, una mujer de izquierdas, parece que con una personalidad muy fuerte, que ha restringido la construcción de hoteles y ha cerrado un poco la idea del turismo masivo, porque cree que eso no es bueno ni positivo para la ciudad. Simplemente les digo una línea. Una de las cosas que más comenta la gente acá en Barcelona es que los turistas que vienen, muchos del norte, muchos son nórdicos, escandinavos, británicos, bueno, vienen en busca del sol, de la buena vida. Acá los horarios son absolutamente insomnes, la gente se acuesta a cualquier hora, se toma bastante alcohol, es un lugar muy libre, es mucho más barato que el resto. Y una de las cosas que les comento y que realmente creo que es importante es que hay cierto tipo de turismo que provoca muchísimos desmanes, ensucia, arruina la ciudad, no respetan las normas. Entonces, bueno, y se producen después acontecimientos no deseados, como robos y problemas. Entonces, bueno, no es que sea tan banal como decir la alcaldesa no quiere turistas, no. Hay un cuidado, hay una protección de que el turismo tenga un respeto por lo que es esta ciudad espléndida, de la que vamos a estar hablando en el programa de hoy, en esta nueva edición de Mejor Te Cuento, acá por Radio Cultura 97.9 FM, en la gratísima compañía de Jorge Cabrera y de Alejandra Britos. Paso la posta para que pongan un poco de música y volvemos con más Mejor Te Cuento. Bueno, muchas gracias Jorge por esta entrada con esta marcha triunfal que sin duda es el himno de Barcelona. Bueno, ustedes saben, y yo lo puse en la nota que escribí para La Nación, donde adelanté un poco todo lo que iba a suceder con lo de la obra de Saraceno, y bueno, perdón, me está diciendo Alejandra que está operando Claudio Pérez, así que le mando un saludo a Claudio. Discúlpame, Claudio, te doy la bienvenida desde Barcelona acá a esta nueva edición de Mejor Te Cuento. Bueno, les decía que a propósito de esto de Barcelona y un poco lo que contaba yo en esa nota de La Nación, es que tuvo tres grandes momentos esta ciudad de cambio. Uno fue a mediados del siglo XIX, cuando el ingeniero Cerdá, Ildefons Cerdá, trazó las ochavas, abrió la ciudad, que era una ciudad amurallada, con muchos problemas de crecimiento, porque se había vuelto enorme, no tenía cloacas. Bueno, hizo bajo tierra cloacas y sobre tierra las ochavas, que son respiraderos divinos de la ciudad, que las esquinas se abren como pequeñas plazas, como pequeñas abras, y son muy, muy lindos. Acá el transporte funciona perfecto y es un placer recorrer toda la ciudad. El segundo gran momento fue Gaudí. Principio del siglo XX, cambió la imagen, cambió la identidad. Y si bien Gaudí no hizo 200 millones de edificios, tenemos la Pedrera, la Casa Milá, la Casa Balló, el Parque Güell, pero le dio una imagen inconfundible, trazó una huella sobre la que han transitado arquitectos, artesanos, artistas, todos. Hasta diría Jean Nouvel y Fermín Vázquez, para esta Torre Gloris, donde está la obra de Saraceno, que está inspirada en Gaudí. Bueno, y a propósito de esto, ahora, y esto necesito muchísimo las manos mágicas de Claudio, vamos a poner un audio que me grabó Tomás, en el que de alguna manera nos cuenta su visión, su mirada, su sensación de todo lo que representa este Cloud Cities Barcelona, en la torre, en el mirador de la Torre Gloris, de las glorias catalanas. Adelante, Claudio.
Hola, Alicia, este es un mensaje para vos, para tu